En La Ventana, acontece que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves Concostrina, Cadena SER.
Nieves, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Roberto, ¿cómo estás tú?
Bien. Muy bien, muy bien. Oye, el protagonista del episodio de hoy, desde luego, no es la primera vez ni será la última que aparezca por aquí, pero además es que no lo hace solo por efemérides relativas a su vida, a su obra, sino que incluso alguna vez lo ha hecho por la torticera forma de entender la política que tienen algunos, la política y la cultura, ¿no? Esa que hace que vuelva ese personaje a su pesar a la actualidad de manera recurrente, Nieves.
Además que sí. Fíjate, la última vez, porque lo recuerdas, claro, la última vez que Miguel Hernández pasó por esta sección fue en octubre, cuando se cumplieron 110 años de su nacimiento, ¿no? Y porque además lo hicimos con especial dolor, quizás porque tuvo que ser en 2020 cuando se conmemoraba un aniversario tan redondo, cuando el verborreico alcalde Martínez ordenó destruir a martillazos las lápidas con los versos de este grandísimo poeta que estaban instaladas en el cementerio de la Almudena, ¿no? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero no ha nacido alcalde que pueda silenciar la poesía, ni mucho menos a los poetas a base de martillazos, por mucho que lo intenten. El año que viene se van a cumplir 80 años de la muerte de Miguel Hernández, pero yo, ¿qué es que te diga? Yo no me puedo aguantar hasta entonces y toca recordarlo hoy porque estamos a las puertas de la Semana Santa y porque al poeta lo murieron, y lo digo así, lo murieron, lo dejaron morir un sábado de pasión, el 28 de marzo de 1942. Miguel Hernández pasó por 13 cárceles y cada una de las últimas le fue ahí poniendo una banderilla de muerte. En Palencia lo dejó tocado una neumonía, en la cárcel de Ocaña se cebó con él una bronquitis, cuando llegó al reformatorio de adultos de Alicante ahí ya le estaba esperando el tifus y por último la tuberculosis. Ya no le entraban más enfermedades en el cuerpo y por mucho que rogaba que lo trasladaran al hospital de tuberculosos de Valencia, porque nadie lo estaba tratando en la cárcel, bueno, pues ni caso. Y el tratamiento se lo negaban porque lo estaban chantajeando. Si quería ser tratado en Valencia, antes tenía que firmar un documento por el que prohibía la edición en España y América de su obra Viento del Pueblo. Miguel Hernández se negó, no lo aceptó y no llegó a cumplir los 32.
De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes.
Pues nadie pudo impedir que la obra de Miguel Hernández fuera universal y mira, este Viento del Pueblo es una de las obras también musicalizadas del poeta. Oye, porque ¿cómo fueron los últimos días de Miguel Hernández en el reformatorio de Alicante, era, ¿no?
Sí, en el reformatorio, fue en el reformatorio de adultos. Pues aquellos últimos días fueron para que se te caiga el alma a los pies directamente, ¿no? Y voy a aclarar una cosa antes de seguir. Y es que muchos detalles que conozco de aquellos últimos días del poeta y muchos pormenores del entierro se los debo a un maestro, a un profesor, a un estudioso del poeta y paisano suyo que se llama Josan Ferrandiz. Y bueno, estos detalles salen de una entrevista que Josan mantuvo en 1986 con Josefina Manresa, la viuda de Miguel Hernández, ¿no? Y ahí me enteré, por ejemplo, me lo contó él mismo, me enteré que de por qué Miguel Hernández se casó dos veces. La última prácticamente in articulo mortis, ¿no? A principios de 1942 estaba ya en las últimas, pero le hizo llegar un mensaje a su mujer para que acudiera a la cárcel a casarse por la iglesia. Josefina contó que notó que algo raro pasaba, porque ellos ya estaban casados desde hacía 5 años, ¿no? Y lo que pasaba es que el matrimonio civil, según nuevas órdenes fascistas de la dictadura, ya no era válido. Y Miguel Hernández, que se moría a chorros ya, pensó que si no se casaba según nueva orden, pues todos los derechos de lo que había escrito, que era lo único que les podía dejar a Josefina y a Manolillo, bueno, pues todo eso se perdería. Manolillo era su hijo, el niño de las nanas de la cebolla, ¿no? La boda religiosa se celebró en la cárcel y esa fue de las últimas veces que Josefina vio a su marido. El 27 de marzo, viernes de Dolores para los católicos, Josefina volvió a visitar a Miguel en la cárcel, sin Manolillo, y a Miguel, ahí ya le corrían las lágrimas y solo decía, lo tenías que haber traído, lo tenías que haber traído. A las 5:30 de la madrugada del 28 de marzo de 1942, murió Miguel Hernández, sábado de pasión. En sus últimas horas de vida no lo quisieron atender ni médicos ni enfermeros porque no soportaban el mal olor de la muerte. Increíble.
Nadie lo atendió, ni siquiera en sus últimas horas de vida, así como estaba.
Nada, ni en sus últimas horas ni recién muerto. Se ocuparon sus compañeros reclusos de lavarlo. Fueron ellos los que prepararon el cadáver. Y fue tremendo el episodio de los ojos, ¿no? Porque los ojos de Miguel Hernández se quedaron clavados en el infinito y se negaron a cerrarse. Miguel Hernández se fue a la tumba con los ojos abiertos porque nadie se los pudo cerrar. Miguel no se dejaba. O sea, estaba totalmente consumido. Era piel y huesos y no había forma de... Estaba todo tirante él, ¿no? Por eso en el retrato que le hizo a Carboncillo y a escondidas el artista José María Torregrosa, escultor, que era otro preso de Alicante, en ese retrato aparece Miguel Hernández con los ojos abiertos. No hubo forma de cerrárselos, ¿no? Y allí mismo, en las duchas, los compañeros lo metieron en una caja hecha con cuatro tablas, era un féretro de caridad, lo subieron a un carro de caballos y 5 personas formaron el cortejo camino del cementerio. El siguiente guantazo que dieron las autoridades fascistas fue la prohibición de celebrar velatorio en el depósito del cementerio. Y joder, la razón era tremenda, porque en 1942 se fusilaba noche sí y noche también en las tapias del cementerio. Y claro, no permitían que hubiera testigos, ¿no? Así que mandaron a todo el mundo a casa, no lo dejaban allí, y tuvieron que volver al día siguiente para el entierro, que estaba previsto a las 10 de la mañana. En el nicho 1009, en la primera fila, a ras de suelo. Y bueno, por poner una nota de humor, si es que cabe a tanta desdicha, decir que quizás Miguel Hernández se hubiera reído de haber asistido a su propio entierro y ver que lo enterraron como a un cura, con los pies por delante.
Ante la vida sereno, ante la vida sereno y ante la muerte mayor. Si me matan bueno, si me matan bueno, si me matan bueno, si vivo mejor. No soy la flor del centeno,
la flor del centeno, la flor.
No soy la flor del centeno que tiembla al viento menor.
Oye, ¿cómo es eso? ¿Que a los curas se les entierra de otra manera? ¿Cómo ha sido eso de los pies por delante? Sí.
A ver, son costumbres, desde mi punto de vista, estúpidas, que, bueno, pues se van perdiendo.
Pero se van perdiendo, ¿no?
Sí. A ver, los antiguos enterradores, los conocedores del oficio, sabían que un féretro siempre se introducía en el nicho de cabeza. Salvo en el caso de los curas, que se introduce con los pies por delante para que la cabeza quede en la boca del nicho y lo más cerca posible de la cruz que se supone va a haber en la lápida, ¿no? Y esto es una cosa que está indicado así en el ritual de exequias para los curas, ¿no? Antes mencionaba a José Ferrandiz y su entrevista con Josefina Manresa, ¿no? Y fue él quien se lo explicó a la viuda de Miguel en 1986 durante aquella entrevista. Y la mujer se tiraba por el suelo de la risa porque, además, de repente Josefina entendió algo que ocurrió justo antes, justo durante el entierro, y que en su momento ella no entendió, ¿no? Y es que cuando estaban introduciendo el féretro de Miguel Hernández en el nicho, el hermano de Ramón Sigé, Justino, que estaba en el entierro y debía saber de estas cosas, les dijo a los enterradores, del revés no, que lo estáis metiendo con los pies por delante, ¿no? Pero bueno, ya habían empezado a meterlo y ahí lo dejaron. La viuda de Miguel Hernández entendió muchos años después a qué vino aquello, porque no entendió, ¿no? ¿no? Y es que lo estaban enterrando como a un cura, ¿no? Tampoco hubiera querido cruce la lápida Miguel Hernández, ni su viuda, pero bueno, te la ponían por el artículo 33, ¿no? Josefina Manresa ni siquiera tenía dinero para lápida. Fue un amigo, el pintor Miguel Abad Miró, el que se gastó 700 pesetas en una lápida en la que solo ponía Miguel Hernández, poeta. La lástima es que fue con dos erratas, ¿no?
¿Cómo?
Hernández iba sin tilde y como el año iba puesto en números romanos, pusieron 1911 en vez de 1910. Pero bueno, da igual.
A caballo regalado no se le mira el dentado, ¿no?
No se le mira, ¿no? El susto llegó 10 años después, en 1952, cuando Josefina, la viuda, recibió un requerimiento del Ayuntamiento de Alicante. Si no pagaba la renovación del nicho 1009, los huesos de Miguel Hernández irían a la fosa común. Josefina no tenía las 2.042 pesetas que pedía el ayuntamiento, o sea, un pastizal, ¿no? Pero bueno, los amigos se movilizaron, escribieron a Gabriel Celaya, a Vicente Aleixandre y a otros poetas, y entre todos juntaron las 2.042 pesetas que libraron del desahucio al poeta, ¿no? En aquellos años 50, cuando Vicente Aleixandre visitó el nicho 1099, dejó la famosa nota que decía: tú, el puro y verdadero, tú, el más real de todos, tú, el no desaparecido. Todavía faltaban más desgracias, de todas maneras, para Josefina Manresa, porque en 1984 murió Manuel, su único hijo, ¿no? Ya estábamos en democracia y el Ayuntamiento de Alicante, que durante la dictadura no había parado de ofender constantemente la memoria de Miguel Hernández, por lo mismo que hace ahora el alcalde de Madrid, Martínez, el de los martillazos, bueno, pues ese ayuntamiento ahora de Alicante, ya en el 84, quería que no se tocara el nicho del poeta y ofreció otro nicho para el hijo, ¿no? Pero Josefina Manresa dijo que no, que de eso nada, que su hijo tenía que estar con su padre. La familia terminó de reunirse en 1987, cuando murió Josefina Manresa, ¿no? Y entonces sí, los enterraron juntos y se preparó una magnífica tumba para uno de los más grandes poetas que ha dado este país, ¿no? Junto a la tumba hay un buzón y allí dice: aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme a la tierra, que yo te escribiré. Perdón, pero me emociona muchísimo Miguel Hernández.
Claro.
Hace 79 años que Miguel Hernández murió con los ojos abiertos. El nicho 1009, por respeto, permanece vacío y cerrado. Y será siempre el de Miguel Hernández.
Aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme, paloma, que yo te escribiré. Tus cartas son un vino que me trastorna y son el único alimento para mi corazón.
Nieves, que no hay que disculparse, sí, de nada. Un beso muy fuerte, muchas gracias.
Otro para ti, gracias a ti, Roberto.
El único alimento.